¿Dónde está Audrey? Ven y ponte aquí, párate junto a mí cuando te presento. Y mi esposo no te podía ver esta mañana y ahorita no te encuentro. Les voy a decir, les voy a contar de Audrey. La primera vez que yo conocí a Audrey estaba en el vientre de su mamá. Hace unos cuantos años. Su mamá y su papá tuvieron tres hijos. Ya tenían tres hijos. Y todavía en ese entonces no sabían que iba a ser una linda princesita. En ese tiempo en ultrasonido no revelaba. No puedo revelar su edad, pero fueron bendecidos con la pequeña princesita que vino a su vida. Y fue un gran gozo. Yo me acuerdo de cuando nació. Tres niños y luego llegó Audrey. Y luego llegó Justin y él fue como el punto, el signo de exclamación. Ha sido un gran gozo para mi esposo y para mí ver a Audrey crecer. Cuando ella estaba en Michigan, ella estaba en nuestra iglesia por un tiempo. Nos rendíamos y a veces tejíamos juntas y casi todo el tiempo hablábamos, pero compartíamos juntas. Ella va a compartir su corazón con nosotros y siempre ha sido gran bendición. Los visitamos en Tanzania y tiene una casa preciosa. Cada vez que la veo, le digo, Audrey, cada vez que te veo, me acuerdo de lo que tú tienes plantado en tu casa, en tu jardín. Tiene aguacates que son así de grandes. Y cada uno podría comerse una comida completa con una boca, con un aguacate. Y ahora está en el corazón de su familia, su mamá y su papá, y ya están, son mayores. Ahora nos va a poner en vergüenza a todos porque estoy diciendo que están creciendo. Daniel tenía un apartamento como hombre soltero cuando estaba allá, pero ahora lo están remodelando para acomodar a su mamá y a su papá. El dueño de la casa fue muy amable con ellos para darles permiso de poder expandir la casa donde vivía Daniel y ahora ellos van a vivir ahí. Y es muy confortante que cuando uno crece y es mayor pueda saber que sus hijos se van a hacer cargo de uno. Y yo dije, Audrey, escuchamos mi esposo y yo del Señor acerca de ti y nos da mucho gusto que ella vaya a compartir. Quiero decir que a pesar de lo que dice mi esposo, lo que dijo mi esposo esta mañana, yo, es un honor para mí compartir con ustedes. Es un poco, tengo un poco de temor nada más, pero espero que entiendan. Quiero compartir un pequeño testimonio. Esto va a ser parte de mi mensaje y quiero decirles que tuve un cumpleaños fantástico. Tuve un cumpleaños muy, muy bueno y la razón principal fue porque fue el primer cumpleaños en un número de años en el que no estaba deprimida. Y yo creo que están pensando, ay, no está tan vieja. Tengo 35 años y no tiene nada que ver con mi edad. Y algunos de ustedes están pensando, ah, sí, está muy vieja. Y otros están pensando, no, estás muy joven. Pero esto fue porque año tras año yo estaba teniendo esta conversación la mayor parte de las veces conmigo misma y estaba teniendo estas conversaciones. Otro año más y todavía estás peleando con los mismos pecados. Los últimos años la conversación empezó a progresar y fue así. Ha pasado ya mucho tiempo, Audrey. Y este pecado es muy fuerte en tu vida. Nunca vas a tener victoria. El año pasado el Señor me dio una perspectiva maravillosa y tuve la oportunidad de ver mi propia persona. Y yo me di cuenta que estaba creyendo en una mentira y estaba limitando a Dios y amarrando sus manos porque yo le estaba diciendo, Señor, lo que tengo en mi vida no lo puedes romper. Y este año tuve un cumpleaños en el que me regocijé y lo celebré. Y no me condené a mí misma por las cosas que todavía no había podido lograr. Este fue precursor para este mensaje. Y cuando vine a los Estados Unidos, cuando llegamos a los Estados Unidos, y Angeline me pidió compartir con las mujeres, con ustedes mujeres, por un mes y medio más o menos estuve orando, preguntándole al Señor qué quería que compartiera. Necesito un mensaje. Estaba un poco nerviosa. Y yo sentí que el Señor me habló esta frase cuando estábamos manejando. Y la frase fue, el poder de las mentiras que creemos. El poder de las mentiras que creemos. Y tenía yo que agregar otra frase que decía, el poder de Dios que servimos. Cuando nosotros creemos las mentiras en nuestra vida, nos corta nuestros miembros. En Jeremías 32:27, cantamos una canción, Jeremías 32:27. ¿Hay algo difícil para mí? ¿Hay algo difícil para mí? Y cantamos esta canción que dice, no hay nada difícil para ti. Este es mi mensaje. El poder de las mentiras que creemos y el poder de Dios que servimos. En Juan 8:44, Satanás es un mentiroso y es el padre de las mentiras. Debemos reconocer de dónde vienen esos pensamientos y esas mentiras. El único problema es que cuando se refiere a mentiras, a veces hay un poco de verdad en estas mentiras. No las creeríamos si fueran mentiras completamente. El problema es que hay un poquito de verdad en esa mentira que nos engaña a creer estas cosas. Y quiero que veamos, que eso lo recordamos como vamos a continuar. Y quiero leer de Números, cuando se enviaron los espías a espiar la tierra prometida para ver qué había ahí, para que trajeran un reporte. Y cuando ellos regresaron con la siguiente conclusión. No podemos ir en contra de esta gente porque son más fuertes que nosotros. En cierto sentido, eso era verdad. Eran gigantes en la tierra, esto era completamente verdadero, pero no estaban viendo con ojos de fe, estaban viendo lo natural, y había dos espías, Caleb y Josué, que ellos dijeron, nosotros tenemos la posibilidad de ir porque nuestro Dios es poderoso. Y nos dijeron, vamos a poseer la tierra porque nosotros podemos vencerlos. Hay dos áreas que Dios puso en mi corazón cuando estaba considerando esto. Tal vez apliquen para ti, pero tal vez no. Y hay cosas que yo creo que como mujeres somos más susceptibles a estas cosas. Y dos áreas en nuestra vida. La primera, las mentiras de ser inadecuadas o mentiras de inseguridad. Y esta es mi lucha más grande. Por eso es que no estaba yo segura de compartir esto con ustedes en una convención con las mujeres. Y la segunda, las mentiras de comparación. Para explicar estas un poquito más, no voy a enfocarme en ellas, pero quiero compartirlas. La no ser adecuada son las áreas de inseguridad. No soy buena, no soy inteligente, no soy espiritual, no soy bonita. No valgo mucho. Las mentiras de comparación. Estas son divertidas. Sí, yo las llamo, si yo hiciera esto. Si yo tuviera su trabajo, si yo viviera donde ella vive, si yo tuviera sus papás o su pastor, si yo estuviera en ese campo misionero? Y a otras, si yo estuviera casada, si yo tuviera a su esposo, yo me sometería, sería feliz, estaría contenta, estaría satisfecha, no me quejaría. Esas mentiras son las si tuviera esto, así las llamo, y son fuertes, pero son mentiras. Queremos ser claras. Y estos dos grupos de mentiras van de la mano y funcionan juntas. Las mentiras de no ser adecuadas. Las mentiras de comparación son áreas de orgullo, de soberbia o excusas que usamos para hacernos sentirnos mejor acerca de no sentirnos adecuadas. Las mentiras de ser inadecuadas son áreas bajas en nuestra vida, áreas que no son muy altas. Pero las áreas de comparación son excusas para hacernos sentir mejor de las cosas que no son adecuadas. Son como montañas. Raramente vas a encontrar valles sin montañas alrededor. Puede suceder, lo investigué anoche un poquito, y normalmente no vas a encontrar montañas sin valles, van juntos, estas cosas están juntas y trabajan juntas. Pero quiero que vayamos a Isaías 40, del versículos 3 a 5, son versículos de los que todos conocemos. Isaías 40, 3 al 5. Voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Yo quiero que la gloria de Dios sea revelada en mi vida. Pero necesito que su Espíritu Santo venga con una cavadora y traiga. Todo valle se ha alzado y que baje todo monte. Porque hay valles en mi vida. Hay cosas en las que yo soy débil. Hay áreas en las que yo no soy suficiente, pero Él es suficiente. Y hay áreas en las que yo soy orgullosa, en las que soy mucho. Y necesito que venga Jesús y que me quite de en medio. Para que su gloria sea vista. Para que estemos preparadas para su gloria. ¿En dónde está nuestra concentración? Y yo vi una interesante definición de los valles y la voy a leer. Los valles son áreas de depresión de la tierra. Y cuando yo leí esto, honestamente me empecé a reír. Y dije, wow, sí que son áreas de depresión. Áreas de depresión en la tierra que son gastadas por las fuerzas de gravedad, agua y el hielo. Y a veces en nuestra vida hay cosas que vienen en contra de nosotros y erosionan y traen depresión. Y si nos enfocamos en esos valles, entonces vamos a estar en depresión. Pero si nos estamos enfocando en Dios, Él va a traer cambio en su tiempo. Y vamos a ver las cosas buenas que vienen en nuestra vida. Quiero compartir algunas claves que nos van a ayudar con estas cosas. Voy a mencionar un versículo. ¿Tenemos tiempo de leer estos versículos? Sí, ese reloj que está allá es mi amigo. En el libro de Filemón, versículo 6. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento del bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Una clave es reconocer las cosas buenas que Dios ya ha hecho en nuestra vida. reconocer las cosas buenas que Dios ha hecho en nuestra vida. Cuando hacemos esto, es un testimonio para otras personas. Comunica nuestra fe para ellos. Muestra nuestra fe. La segunda clave. Filipenses 1:6. Estando... que aquel que ha iniciado la obra la completará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tengan confianza en el deseo de Dios y la habilidad, su diseño y la habilidad para completar su obra en nosotros. Confía en su deseo y su habilidad para completar su obra por su amor por nosotros. Segunda de Corintios 10:12. Esta es un reto para muchas mujeres. Y este versículo habla acerca de la comparación. El problema que yo veo es que muchas veces usamos la comparación para relacionarnos con otras personas, para entenderlos mejor. Pero el problema es cuando tomamos esa comparación y la usamos para sentirnos mejor nosotros, en vez de para tratar de entender la situación de otros o para relacionarnos con ellos. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Así es que dejemos de compararnos con los demás, excepto con Jesús. Muy simple, ¿verdad? Yo sé que son cosas que ya hemos oído antes, las conocemos bien, conocemos estos versículos, pero yo creo que Dios quiere darnos victoria. Él quiere darnos victoria el día de hoy en nuestra vida, en algunas de estas áreas. Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad con cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Mujeres, damas, paren las mentiras, sean verdaderas. Cuando ustedes tengan esa conversación con ustedes mismas, porque todas lo hacemos, sean verdaderas. Sean verdaderas de la palabra de Dios. Ustedes sean su propio vecino, su propio prójimo. Hebreos 13:15. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y necesitamos estar contentas con Jesús. Estar contentas con Jesús, Él es suficiente. Primera de Corintios 15:57. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Enfocarnos en nuestra victoria por Jesucristo, no por nosotras mismas, no la victoria de alguien más que ya se han ganado, sino la victoria que nosotros ganamos por Cristo, por nuestra relación con Él. Enfocarnos en Jesucristo. Lo último que quiero considerar, un ejemplo de la Escritura que quiero usar. Y quiero hablar y enfocarnos en Dios como un Dios de cambio. Él es el que nos cambia. Él es un Dios de poder. El poder del Dios al cual servimos. Yo creo que todos conocemos la historia de Jacob. Dios hizo una obra muy grande en su vida a través de muchos años. Y se le dieron tres nombres en la Escritura. Primero fue Jacob, que significaba engañador. El segundo nombre se le llamó Israel, que significa príncipe con Dios. Y el tercero, no se le llamó esto hasta después de que murió, Jeshurun, que significa enderezado. el tremendo poder de Dios para obrar y para cambiar, transformar. Cuando a Jacob se le dieron estos nombres, mostró cómo su carácter fue cambiado, cómo su corazón fue cambiado. Y esto es lo que Dios quiere para nosotros. Hay un hecho muy interesante en su vida por muchos años, 22 años de hecho, Jacob creyó una mentira. Él creyó que su hijo José había sido asesinado. Por 22 años, él lamentó a su hijo y esto afectó su relación con sus otros hijos. Afectó su relación con Benjamín. Sabemos la historia cuando hubo hambre en la tierra y otros tuvieron que ir a Egipto y José estaba en el trono. Benjamín no fue porque Jacob no quería dejar ir a Benjamín. Y eventualmente José pidió que llevaran a Benjamín. Todos conocemos la historia. Pero esto afectó su relación con sus hijos. Afectó toda su vida, o su vida por 22 años, porque creyó una mentira. Él creyó que era verdad, pero era una mentira. Y cuando el tiempo fue el tiempo correcto y Dios había obrado en la situación y obró en todas sus vidas, Dios reveló la verdad. Y fue reunido con su hijo. Su vida aplica a nosotros en dos maneras diferentes. La primera es que él creyó una mentira. Por años él creyó algo que no era verdad. Pero en el tiempo del Señor, Dios le enseñó la verdad. Y yo creo que es tiempo para nosotros el día de hoy. Que ya no creamos las mentiras. Es tiempo para que nosotros creamos la verdad de Dios. Y la segunda cosa que en la cual su vida aplica es ver cómo Dios obró en Jacob y cómo Dios lo cambió y lo mejoró y cómo Dios lo enderezó. Salmo 147:5. 146:5. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. ¿Tenemos el Dios de Jacob que nos ayuda? Sí, sí lo tenemos. Y lo que es especial acerca de esto es que nos muestra el corazón de Dios. Porque él pudo haber dicho, bienaventurado y bendecido el hombre que tiene el Dios de Jeshurun, que ya es perfecto, que ha sido enderezado, que ya tiene la obra completa. Pero Dios se identifica una y otra vez. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. El Dios de Jacob, porque Él es el Dios de cambio, es el Dios de poder. Y no hay nada difícil para Él. Sigue cambiando vidas hasta hoy. Y no hay nada difícil para Él. Y es con lo que quiero dejarles el día de hoy. Estos pensamientos, estas ideas. Sí, hay poder en estas mentiras, pero no tenemos que creer estas mentiras. Podemos rechazarlas y podemos enfocarnos en el poder de Dios para cambiarnos. Ahora, ¿podemos todas estar de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo que Audrey tiene la palabra de Dios, del Señor? Ella ha tenido la palabra de fe, se encontró con Dios y ella ha tenido fe en lo que Dios le dijo que hablara. Audrey, mientras nos paramos aquí como mujeres, quiero que ores y que digas que los valles, las montañas sean derribadas. ¿Cuáles eran las montañas? Áreas de orgullo. Y las áreas de comparación. Vamos a ponernos todas de pie. Para que nadie sienta que la estamos señalando, todas vamos a orar. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu amor por nosotros. Te damos gracias por tu poder para obrar en nuestra vida. Gracias por tu palabra que nos habla y que nos cambia. Y Padre, en este momento creemos juntas en estas áreas. Te pedimos por estas áreas de orgullo, de comparación, que tú las quebrantes, que tú las quites. Te pedimos que vengas con tu Espíritu Santo y que tú nos cambies, que tú traigas, derribes estas áreas de orgullo. Quítala, Señor, quita el orgullo, quita la comparación, Señor, sácalo de nuestra mente y de nuestro corazón, que ya no nos comparemos, Señor, que no lo hagamos más, Señor, que ya no creamos que si hago esto o que si esto es diferente y que eso puede ser mejor si las cosas son diferentes, que podamos descansar en tu bondad. Que podamos descansar en ti, porque tú eres suficiente. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Yo siento que mientras ustedes continúan con su día, con su semana, que Dios va a traer algo a tu vida que es un problema. Recuerda este día que nosotros construimos, edificamos un altar. Recuerden que nos pusimos de pie y que cuando venga esto a su mente, que levantes tu mano y digas, Padre, lo rindo, te lo someto a ti. Porque yo creo que esta palabra es continua y es una palabra de fe y va a estar, se va a manifestar más y es algo que continúa. Lo siguiente eran los valles, y los valles significan o representan las cosas en las que creemos que somos inadecuadas, y todas nosotros sentimos eso. Vamos a orar por esta área. Padre, nos ponemos delante de ti, Señor, levantamos nuestro corazón delante de ti. Te pedimos, Señor, que tú vengas y llenes estos valles. Llena esas áreas en las que te necesitamos más, Señor. Que tú vengas con tu Espíritu, Señor. Que tú llenes estas áreas. Oramos en contra de estas mentiras de no ser adecuadas, Señor. Que tú nos ayudes, Señor. Señor, aquellas cosas que nos atan y que nos limitan, Señor, cuando debemos continuar, Señor, te pedimos que tú llenes estos valles y ponemos nuestros ojos en ti. Te damos gracias por tu amor. Encuéntrate con nosotros el día de hoy, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Siento una vez más cosas de no sentirnos adecuadas van a salir a la luz. Mantengamos nuestro corazón abierto y rindámoslos ante el Señor. En los últimos días, el Señor dijo que Él iba a hacer una obra rápida. Él va a preparar un camino. No va a haber tiempo para subir y bajar del valle y la montaña. La gente va a venir rápidamente al Señor. Si nosotros podemos ser un camino para el Señor, a través de nuestra vida podemos afectar a muchos. Levanta tu mano si tú crees eso y dile al Señor, Señor, yo lo creo, yo creo, Señor, que tú me puedes cambiar. Yo te creo a ti, Señor, que tú puedes cambiarme. Gracias, Señor. ¿Pueden tomar asiento? Y ahora le voy a pedir a Donna Heyer. Ella ha pasado por muchas experiencias en su vida. Es una sobreviviente de cáncer. Y yo me acuerdo esos días. Yo caminé junto con ella esos días muy débiles. Y Dios se encontró con ella. Es mamá de 3 hijos. Aquí tenemos a su punto de exclamación aquí. Signo de exclamación. Que es parte de la familia Brogan ahora. Sara, muchas gracias por Sara. Ella es abuela ya de 6 nietos. Es la abuelita más nueva recientemente. Hace una semana nació su nieta. ¿Alguien más tiene un nieto nuevo? La hija de su hijo nació hace una semana. Ella era una mujer profesional que dejó su carrera para educar a su familia. Muchas veces esto es muy difícil para una mujer. Ella fue a la universidad, tuvo otra capacitación, pero cuando sus hijos llegaron, ella tuvo una elección. Fue una elección financiera, pero ella eligió hacerlo. Y yo le pedí a Donna, mi esposo y yo estuvimos orando, y cuando lo presentamos, yo platiqué con Donna y yo siento que ella tiene algo que compartir con nuestras damas. Ella viene de un antecedente de ser una profesional, una madre, una esposa y la esposa de un pastor. Y espero que puedas escuchar el mensaje que ha sido muy significativo en la experiencia de su vida. Vamos a darle una bienvenida. Una introducción rápida. Es parte del mensaje, pero no exactamente. Yo tenía 6 años de edad y tuvimos 2 enfermeras misioneras en nuestra casa. Y yo le dije a mi mamá, después de la visita, le dije, mamá, yo voy a ser una enfermera misionera. Y yo lo sabía cuando tenía 6 años y no necesariamente me convertí en una enfermera misionera, así es que soy esposa de pastor y estoy en el servicio con mi esposa, pero también soy enfermera. Me gradué en 1972. No sé cuántos años son, hace muchos años. Y como Angeline, vino un tiempo en mi vida cuando mi hijo mayor iba a nacer, fue en 1979, y mi esposo y yo nos sentamos y dijimos, ¿sabes qué? Yo no puedo ser esposa y mamá y esposa de pastor y ser enfermera, porque hay muchas cosas que se requieren de una enfermera. Así es que en ese punto escogí dejar mi carrera a un lado. Y les puedo decir hoy que no me arrepiento. Ese periodo de tiempo fue 27 años cuando lo dejé de un lado, hasta que regresé a esa profesión. Regresé a enfermería después de 27 años con mucho temor. Y yo recuerdo que mi esposo tenía varias opciones. Y ellos me pidieron que empezara la semana siguiente. Y yo le dije, ¿te das cuenta que yo no he sido enfermera por 27 años? Yo creo que necesito un curso como para que me refresque o algo así. Y él dijo, no, es como andar en bicicleta. Es como andar en bicicleta. Y bueno, no fue totalmente verdad, pero fue sorprendente ver cómo toda la mente de crítica que una enfermera necesita para tomar decisiones, todo eso regresó rápidamente. Y todo esto fue gracias a Dios. En mi puesto presente, yo trabajo medio tiempo en las noches. Y recientemente me convertí tú. Esa enfermera de que cuida a la gente que se va a morir. Tengo muchas cosas que compartir. Tengo 16 minutos y media. Bueno, básicamente cuida de las personas que están desahuciadas o las personas que ya, por las que ya no se puede hacer mucho. La hermana Jeline y yo tuvimos una conversación hace unos meses y tuve cierta situación en el trabajo. Había ahí una enfermera muy calificada que entró en un puesto de manager porque había otra que tenía que irse en un descanso porque iba a ser mamá. Y ella es una excelente enfermera. Yo aprendería de ella. Y muy inteligente. Pero había algo que no estaba muy bien. Yo sabía que había algo que no estaba bien. Y una mañana yo la escuché quejarse y ella estaba hablando negativamente de los directores de este lugar. Y yo escuché la conversación y me fui a mi casa muy triste porque estaba hablando muy negativamente. Y me senté y dije, Señor, esto me molesta. Y yo dije, Dios, no sé todos los detalles, pero me está molestando. Me senté y oré y yo sentí que el Señor me dijo, ve con tu jefe y dile a esta enfermera, dile que tú, que la vas a apoyar 100% en sus decisiones, que tú vas a continuar y que tú vas a ser una empleada fiel. Y número 3, y dile de esa conversación y que tú estás orando por sus decisiones y por lo que ella tiene que, las decisiones que tiene que tomar. Así es que fui a mi trabajo y estaba ahí mi jefe y le dije, yo quiero compartir algunas cosas contigo. Y cuando empecé a hablar con ella, ella se puso a llorar y me dijo, bueno, tenemos que hablar, pero vamos a mi oficina. Y ella compartió su corazón conmigo. Y le dije, yo no sé lo que está pasando, no necesito saber lo que está pasando, pero yo me estoy comprometiendo a hacer mi trabajo lo mejor que puedo y apoyarte a ti como mi jefe. Y pude compartir con ella que yo estaba orando por ella y oré por ella. Y yo, ella no es cristiana, mi jefe no es cristiana, pero yo dije, Señor, voy a orar por ella y oré con ella. Y algo sucedió en esa conversación. Y abrió mi corazón hacia ella y abrió el corazón de ella hacia mí. Aquí una situación secular. Y para decirlo de forma rápida, volví a hablar con Angeline y yo sentí que el Señor me dijo, cuéntale esta historia a Angeline y dile lo mismo. Yo me comprometo como una esposa de pastor, yo voy a ser una esposa de pastor fiel bajo su liderazgo y yo voy a orar por usted y animarte en lo que pueda. Y hablamos de muchas cosas. Y Angeline, hace 2 semanas, me pidió si podía compartir un poco de esta situación. Y fui con el Señor y dije, Señor, ¿cómo incorporo esto del trabajo a lo espiritual, de lo natural a lo espiritual? Y 3 escrituras que vinieron a mi corazón, y voy a leer un poco de estas, las primeras 2, Romanos 13, 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que cada que hay esta frase en la Biblia tiene una razón. De modo que quien se opone a la autoridad, aquellos y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. Así es que es muy importante que escuchemos esto. Seamos honestas, es muy fácil hablar negativamente, es muy fácil decir cosas negativas y preocupaciones y hablar negatividad a otros en vez de hablarlo con la persona de la que estamos pensando. Si nosotros tenemos que hablar con nuestra autoridad, es muy fácil. Dios, ayúdanos a cada una de nosotras a parar esto, que nosotros dejemos de hablar conversaciones negativas a otros. Si nosotros tenemos una preocupación, debemos ir a nuestra autoridad. Con la persona con la que tenemos esta preocupación, todos necesitamos recordar esto. Debemos de recibir este recordatorio. Y yo me estoy hablando a mí misma. No solo es para ustedes, también es para mí. Todos tenemos autoridad en nuestra vida. Tenemos nuestros jefes, si estamos en el trabajo. Si somos solteras, tenemos a nuestro padre. si nosotras o mujeres casadas tenemos a nuestro esposo, si somos esposas de pastor tenemos a nuestro pastor, nuestro esposo. Como esposa de pastor y pastor, ¿quién es nuestra autoridad? Los presidentes de Zion Fellowship, el pastor Tucker y la hermana Tucker, son nuestra autoridad. Y Dios no los dio a ellos por Dios. Dios no los dio a ellos. Ellos no eligieron ser nuestra autoridad. Dios escogió. Todos estamos en un puesto, una posición de estar bajo autoridad. Si estamos en esta posición, debemos de darnos cuenta del orden que Dios tiene. No vamos a hablar cosas negativas. No vamos a estar contando cosas y diciendo chismes y contándole a todo mundo. No solamente no queremos hablar cosas negativas. Y esto es muy común. Alguien viene y te cuenta cosas negativas y es muy común que nosotros no decimos nada y escuchamos. Necesitamos decir, ¿sabes qué? No quiero escuchar. En el trabajo, esto estaba siendo muy obvio. Y no muchos de la gente que trabaja donde trabajo yo, les digo, bueno, si tienes algún problema, ve con el director y dile. Y les digo, ella no puede hacer nada acerca de esta situación si no sabes de lo que pasa. Y cuando lo escribes, a veces no está tan elaborado, no es tan malo como tú crees. Siempre les digo, ve con el jefe, ve con el jefe, ve con el jefe. Ve con tu jefe. Ve con la actitud en tu corazón de que voy a ir a corregir a alguien. Ve con una actitud de compartir algo que está en tu corazón. Tal vez el liderazgo no te va a dar toda la información. Mi jefa no podía darme todos los detalles y yo no necesitaba saber todos los detalles de la situación. Y yo le dije, no necesito saber para ser fiel a ti. Yo no necesito saber todos los detalles de por qué, cómo, cuándo y todo eso. A veces se me explica, a veces no se nos explica. A veces hay alguna cosa que es política de la situación, es política de la compañía, pero mi trabajo es someterme a hacer lo que tengo que hacer y ser una empleada fiel. Y es ese es lo principal, ser un empleado fiel. Así es que transportamos esto del área natural al área espiritual. No hablamos cosas negativas, no hablamos con otros acerca de la situación o cosas negativas de ciertas cosas. Vamos a nuestra autoridad. Vamos con la persona con la que tenemos cierta preocupación o cierta molestia. Ayer en la tarde, Angelina estaba compartiendo una situación con la que ella no compartió con su esposa. Ella tenía una preocupación en un viaje que hicieron. Y a veces se le llama esto una decisión de información. Tu esposo, tu pastor o tu autoridad, Dios es Dios y Dios puede revelar cosas. Pero tu autoridad a veces no va a tomar la decisión correcta si no tiene toda la información. No oculten o no se queden con información que tienen que compartir. El viernes pasado tuve una situación. Pudo haber una situación terrible, pero Dios tuvo misericordia. Tuve una enfermera que me dijo tuve una medicina narcótica de un paciente que se había desaparecido. Entonces yo tenía la responsabilidad de encontrar esta medicina para el paciente. Había mucho protocolo que tenía que ver con encontrar esta medicina. Hace 9 meses, en diciembre, más o menos, el asilo de ancianos donde trabajo puso una política de qué debemos hacer para deshacernos de la medicina de narcóticos. Y como personal de la compañía necesitamos seguir el protocolo. No podemos deshacernos de las cosas o del medicamento, en echarlo en la basura, no podemos tocarlo. Porque puede haber una crisis. Ajá, porque es un narcótico. Entonces hay muchas formas que tenemos que seguir cierto protocolo. Así es que debe ponerse todo en su lugar. Y le dijo, nos falta una medicina, no encontramos cierta medicina, cierto narcótico. Y yo le pregunté que me dijera la información, que me dijera lo que ella sabía. Y ella tenía una actitud bastante mala, que no quería cooperar y decirme lo que ella sabía. Y esto pasó en la noche. Dios se ocupó de todo, se encontró la medicina y salimos del problema. Pero esto hubiera sido una situación terrible si no hubiéramos encontrado tal medicina. Así es que el lunes en la mañana le envié un correo a mi jefa, hablé con ella por teléfono. Y el sábado en la mañana le dije, esto fue lo que pasó. Y le conté toda la historia. Y luego sentí que no compartí con ella todo lo que debía haberle dicho. Y el lunes le dije, yo no quiero ser negativa, pero esta fue la situación que sucedió. Esta niña, que esta enfermera, había tenido una mala actitud. Y no era la primera vez que tenía una mala actitud. Y mi jefa me dijo, no te preocupes, yo me voy a hacer cargo. Y no sé si esta enfermera va a seguir con su trabajo o no. No sé si la van a despedir. A pesar de que ella tiene la habilidad y todo, pero su actitud, ella no se tomó el tiempo de aprender de lo que tiene que aprender y no tenía una buena actitud. Y por esta situación ahora tenemos que hacer muchas cosas. Así es que yo le dije al Señor, bueno, Señor, aquí yo tengo que expresar toda la situación a mi jefe. Y yo siento esto del Señor. Nosotros debemos de presentar toda la situación, ya sea a nuestro esposo, a nuestro pastor, a cualquier autoridad que tengamos. Lo que aplique, debemos de presentar esta situación, y en ese proceso estamos abriendo nuestro corazón. Esta enfermera no me trajo alegría y me trajo problemas. ¿Hasta qué tratamos con esta situación? Y yo estaba orando y meditando en lo que voy a compartir, y esto fue lo que Dios me dio. Aquí es cierta situación, ¿y cómo vas a responder tú? Hebreos 13, 17. Obedece y sométete a los que están sobre ti, porque ellos cuidan de tu alma. Porque ellos tienen que dar cuenta. Tienen que dar cuentas. Así es que mi jefe tiene que dar cuentas. Es responsable de mí en mi trabajo. Y ella debe asegurarse que yo estoy haciendo bien mi trabajo. El pastor Toque y la hermana Angeline y los directores son responsables de nosotros, pastores, y las esposas de pastor. Si tenemos preguntas o preocupaciones, ellos tienen que dar cuentas por nosotros. Si tienen preguntas o tienen preocupaciones, vengan a ellos para que ellos puedan orar por nosotros y animarnos y nos digan lo que tenemos que hacer. Así es que ellos pueden hacer su trabajo con gozo para que nosotros no nos traigamos angustia a su corazón. para que sea beneficioso para mí. No vamos a hablar cosas negativas, no vamos a hablar, vamos a ir a nuestra autoridad con nuestras preocupaciones, vamos a orar por nuestra autoridad, especialmente nuestra autoridad espiritual. Yo no sé todos los detalles, pero Señor, yo voy a orar y voy a animarlo. Señor, dale sabiduría, porque tú les has dado una visión, tú les has dado dirección. El último punto, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay alguno, diga alabanza, en esto pensad. ¿Esta es la versión Donna Hyer? Cualquier cosa en la que piensas es lo que va a salir de tu boca. Así es que si meditas en cosas positivas, no las inventen. Busquen cosas positivas que puedan compartir. Hace 2 meses en el trabajo, a todos nuestros empleados nos dieron esta pulsera que dice: sé respetuoso, no digas chismes, sé positivo y da un servicio al cliente excelente. Y dices, ay, qué bueno, qué lindo que nos dieron un regalito de la compañía. Pero no, esto tiene un propósito. Nos dieron estas pulseras para ponérnoslas en la mano derecha. Y cada vez que empezamos a decir algo negativo a alguien o acerca de alguien, no, debemos de quitarnos la pulsera y ponérnosla en el lado izquierdo. Lo que estamos tratando, si nos acordamos de ponérnosla, lo que estamos tratando de hacer es que nos demos cuenta con algo visual de que tengo que cerrar la boca, ponerme en el otro lado y decir, Señor, ayúdame a ser positiva. Y sí está funcionando. Tenemos una trabajadora social con la que me gusta mucho trabajar porque también era esposa de pastor. Estábamos hablando de un miembro familiar que es muy difícil, de uno de los residentes que está ahí. Estábamos hablando esta paciente está deteriorando y está deteriorando y no en mucho tiempo la vamos a declarar desahuciada. Así es que esta amiga y yo estábamos platicando, esa compañera, ya nos aseguramos de sus síntomas, de su medicina, y uno de mis retos en el trabajo es cómo le ayudo a la familia cuando un residente está decayendo. Yo quiero estar segura de que toda la familia esté bien y de saber que toda la familia va a estar bien. Y ella se dio cuenta que estaba hablando muy negativo de este miembro familiar. Y yo le pregunté al Señor, Señor, yo no soy una maestra perfecta, pero la maestra que hay en mí dijo, quiero tener para ustedes algo visual. No tengo para todas. Y no pude encontrar pulseras. Así es que compré unas cosas para el pelo que se estiran y yo quiero pedirles a ustedes ponerte algo en la muñeca no va a cambiar tu corazón, pero les quiero dar esto para que ustedes recuerden que sea un recordatorio de que sean respetuosas. No vamos a hablar chismes o hablar negativamente. Que seamos positivas y vamos a dar un servicio al cliente lo mejor que podamos. Vamos a dar honra a Dios. Y lo que esto va a hacer en nosotros, ¿va a traer unidad? Dios, yo quiero estar en unidad. El mensaje de anoche, estaba yo llorando ahí en mi asiento. Esto nos va a destruir, Señor. Necesitamos estar en unidad. Empieza con cada uno de nosotros individualmente. Así es que pídele a Dios que te ayude. Y le voy a pedir a Sara que me ayude a repartirlas. Oh, la pregunta era que qué es lo que te permite cambiarte de mano otra vez cuando ya dijiste algo negativo. Entonces ella respondió comentarios positivos. No solamente es en lo natural, pero en lo espiritual también. ¿Vamos a orar antes de que se vaya? Señor Jesús, todas somos culpables de hablar cosas negativas. Nadie aquí puede decir que nunca ha hablado cosas negativas, porque es muy fácil. Dios, Señor, empieza tú a obrar en nuestro corazón individualmente, una por una, que cuando estamos tentadas a decir algo negativo o de pensar algo negativo acerca de otros, Señor, que tú nos pares. Que visualicemos esta pulsera en nuestra mano, Señor, ayúdanos, Señor. Si no convertimos nuestra lengua en una conversación positiva, una conversación de buen reporte, no vamos a llegar a la meta. Señor Jesús, tú vienes, Señor Jesús. Tú sabes que el avivamiento viene. Señor, ayúdanos a ser ejemplo de cómo hablar. Hablar cosas que son honestas y de buen reporte. Señor, ayúdanos. Señor, es tan fácil para nosotros hablar cosas negativas. Señor, ayúdanos a parar nuestra boca. Ayúdanos a volver esto en una situación positiva. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Y te digo en este momento, yo quiero traerte gozo, traer gozo a tu corazón y no ser angustia para ti. Y el Señor lo recibe. Porque cuando hacemos esto con nuestra autoridad, lo estamos haciendo a nuestro Padre Celestial. Recientemente, mi esposo y yo, hoy nos han dado dos comidas excelentes, muchas cosas por las que hemos recibido. Estos dos mensajes nos han alimentado demasiado. Quiero terminar con una idea interesante. Mi esposo y yo fuimos a un seminario, regresamos de Indonesia y de Singapur y estábamos dando un seminario de matrimonio. Había un grupo de 6 o 7 niñas de un lado y había 2 damas del otro lado. Y nos dijeron, somos solteras, pueden orar por nosotros, nosotros queremos casarnos. Por favor, ora por nosotros. Estábamos hablando acerca de lo mejor del matrimonio que Dios tiene y estas niñas estaban desesperadas. Y dijimos, Señor, ayuda a estas niñas para que ellas puedan esperar pacientemente. Señor, ayúdalas a que estén contentas en donde ellas están. Y ellas no querían escucharme orar eso. Yo cuando abrí mis ojos, ellas no estaban muy contentas. Y había otras dos mujeres que estaban ahí, que eran casadas. Teníamos 6 o 7 solteras y 2 que estaban casadas. Y ellas dijeron, ¿son solteras? Y ellas dijeron, no, somos casadas. Y su emoción, la emoción de las solteras y el desprecio de las otras. Estas querían estar casadas y aquellas otras querían ser solteras. Y después estábamos hablando con uno de los pastores. Y ellos estaban diciendo que iban de una iglesia a otra porque estaban buscando esposo. Andaban buscando esposo. Y dijo, Señor, no van a conseguir el esposo correcto. Si ese es el motivo de su corazón, no van a encontrar a la persona correcta. Solo quieren a alguien que traiga pantalones. No va a ser la elección de nuestro Padre. Dos versículos que Dios me está dando porque yo he estado preocupada. El problema es el contentamiento. Todos la enfrentamos. A mí no me gusta sacudir. Pero ¿sabes qué? Que yo no puedo respirar porque tengo alergias al polvo. Pero porque si el polvo se queda ahí, me va a ir peor si tengo polvo. Entonces yo he aprendido a tener un corazón contento si hay polvo. Filipenses 4:11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Esto no quiere decir que si tú estás en fila en Walmart y hay 10 personas adelante de ti, que vas a estar ahí esperando impacientemente. Es decir, que tienes que estar contenta esperando. Señor, tú ordenas mis pasos y hay alguna razón por la que yo estoy aquí en esta línea tan larga. Y yo quiero estar contenta y elijo ser contenta. Y quiero encontrarme contigo. Quiero estar contenta. Toma las cosas más simples y empieza así. No importa en dónde te encuentres. Compramos en Nueva York y compramos en Pensilvania, en cualquier estado en donde tú te encuentres. Es una broma. No significa eso. En el lugar en tu vida en donde tú estés, sé contenta, ten contentamiento. Ten contentamiento para que la falta de alegría que está en tu corazón se esfume. No, quieres quitar aquellas chispas pequeñas que están en tu corazón para que no lleguen a explotar en algún momento en tu vida. Pero el contentamiento con la santidad es un gran beneficio. Perdón, no encontré el versículo. Esto es algo de beneficio para nuestro carácter. Puede ser algo que puede ser bueno para nosotros y esto puede traer algún beneficio para nuestra actitud. En el versículo 8. Entonces, continuemos y seamos contentos, tengamos contentamiento. ¿Podemos estar contentas ahorita? Sí. ¿En unas 3 horas van a querer comer otra vez? ¿Y van a tener apetito otra vez? Pero si ustedes tienen que esperar por su comida un poco más, entonces vamos a estar contentos. Y yo sentí del Señor orar esto, para que Dios les dé contentamiento, para que puedan compartirlo con sus hijas, aquellas que están esperando, que quieren casarse, aquellas que están casadas, que quieren que su esposo cambie, que tengan la gracia del Señor, para que puedan aprender contentamiento, porque es algo que puedes recibir de Dios, que puedes recibir en tu vida y tener en tu vida y pasársela a alguien más, entregársela a alguien más. Vamos a pedirle al Señor que venga y que nos ayude. Padre, yo te pido por estas hermosas mujeres. Gracias por estas cosas especiales que tú nos has dado, para que podamos considerar y que puedan cambiarnos. Señor, te pido que tú traigas contentamiento en las cosas más pequeñas y las situaciones más pequeñas que enfrentamos. Señor, ayúdales a ser contentas. Señor, Padre, te pedimos que tú nos des contentamiento. Ayúdanos, Señor, te pedimos y venimos delante de ti, que tú vengas y que tú nos des tu contentamiento. Y ayúdanos, Señor, para que podamos ser aquellas vasijas que reciben de ti y que podamos compartir con otras. Te damos gracias, Señor. Señor, acompáñanos. Acompáñanos y bendícenos, Señor. Te damos gracias por tu palabra que estás trayendo en la convención. Señor, danos corazones que están hambrientos. Y queremos escuchar de ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El Señor las bendiga.